Are you listening? Damn.
¿Qué pasa, bolers? Bienvenidos a Massive Ball, vuestro podcast de opinión de la mejor liga de baloncesto del mundo. Y hoy vuelve el podcast de estadística avanzada. Muy buenas, Tony, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy buenas, Oscar. ¿Qué?
Y hoy venimos a repasar un poquito, pues, programa clásico, jugadores, equipos, cómo le está yendo a todo el mundo de la NBA, con nuestras gráficas, con nuestras clasificaciones, con nuestros rankings de siempre. Hablaremos un poco, como os he comentado, de equipos, de jugadores, nuestro quinteto habitual, destacando ciertas estadísticas de estadística avanzada, valga la redundancia. Y por último, hablaremos un poquito de por qué los Cavs van 15-0 y tienen ahora mismo el segundo mejor arranque de la historia de la NBA, solo por detrás de aquellos míticos Golden State Warriors del 2015-2016, que tiene un récord de 24-0. Si queréis profundizar un poquito más en el tema, hicieron el otro día Julián y Jacobo un programa sobre ello, hablando pues de toda la lista de los equipos que tienen mejor arranque en la historia de la NBA y cómo les fue después en los playoffs, que yo creo que es algo bastante, un temita bastante interesante. Pero hoy toca sacar la escuadra del cartabón y hablar un poquito de estadísticas. Así que, Tony, ¿qué tal llevas este inicio de temporada NBA? ¿Ya te has aburrido? ¿Ya estás sobrepasado? ¿O todavía estás ahí con muchas ganas?
Hombre, no, vamos como el inicio, ¿no? Poquito a poco, cogiendo ritmo, viendo partidos, intentando ver. Bastantes equipos. Todavía no da tiempo para ver mucho de cada uno, pero bueno, sí que viendo un poquito de cada uno. Y bueno, para ir haciendo un poco un mapa, ¿no? De este inicio de NBA, que bueno, que se lleva dos focos, ¿no? Por un lado el tema de la Copa y por otro lado estos Cavaliers, que bueno, es algo que no esperábamos, yo por lo menos. De hecho, yo lo ponía en un tercer tier detrás de, pues, de Bucks, Filadelfia, Nueva York, Boston aparte, obviamente, que ese es el primero. Y bueno, que están sorprendiendo y además vamos a ver que están sorprendiendo por una faceta que hasta ahora no era el fuerte de ellos.
Antes de empezar, se me olvidó decírselo el otro día precisamente a John Ball, que es un poquito el programa que tenemos, el de los domingos, el más utilizado. Pero vamos a mandar un saludo a Pedro Lorite, que es el fisio de uno de nuestros OGs, Eduardo Prádanos, que nos dijo que no escuchaba, así que le vamos a mandar un saludo para él, que le vigilamos, así que nada, que esté aquí también por nosotros. Y también le queremos mandar un mensaje, a ver si veo por aquí el nombre, a Pablo, que es el hijo de Yago y que Yago también es patrono del canal y dice que nos escucha siempre, él con su hijo a veces. Dice que a veces tiene que parar un poquito el programa porque a veces decimos tacos y su hijo pues lo repite y que no somos un buen ejemplo. Pero bueno, le mandamos un saludo a ambos, así que nada, muchas gracias a todos por escucharnos. Dicho todo esto, yo creo que podemos empezar con el episodio, así que cuando las noches de NBA se hacen largas y los días pasados, siempre tendréis Massive Ball para pasar un buen rato. ¡Comenzamos! Comenzamos con el episodio, comenzamos con el podcast. Como siempre, ya sabéis, tenéis las diapositivas que colocamos pues, un poquito antes en nuestra cuenta de Twitter y ahí podéis comprobar pues, todo de lo que estamos hablando. Esto lo digo, como ya sabéis, para la gente que escucháis en podcast. Tratamos de hacerlo, no ir simplemente al dato, hablar un poquito sobre el tema, pero hay veces que se ve mucho mejor en las gráficas, pero tratamos de contarlo todo para que no sea simplemente necesario. Como siempre, si dejáis un like, un retweet en Twitter, pues ayuda a llegar a más gente y es un contenido que se le ocurra y que está muy bien, Tony, sobre todo, que se ve muy bien a primera vista, que muchas veces todo el tema datos, todo el tema gráficos es un poquito lioso, a veces da un poquito de miedo adentrarse, no entendemos muy bien, pero Tony lo hace muy fácil y muy sencillo. Y para gente que lo veis en YouTube, pues no hace falta que os diga nada porque lo estáis viendo directamente. Vamos a empezar, si quieres, hablando de por los equipos. Vamos a empezar hablando de los ratings, offensive rating, defensive rating y net rating. Yo el otro día justo estuve repasando un poquito estas tres categorías porque me apetecía hablar un poquito de Oklahoma, claro. Y es que Oklahoma está siendo el mejor defensive rating de toda la NBA y también tiene el mejor net rating, Tony.
Sí, justo un poco en contraposición de lo que decía antes de Cleveland, ¿no? Cleveland decía que justo siendo, pues bueno, el mejor, obviamente, de toda la competición, pero con una faceta desconocida. El año pasado, estas dos últimas temporadas más bien, porque de hecho fue uno de los primeros equipos que analizamos a nivel individual cuando empezamos con esto de estadística avanzada aquí en Massive Ball, era por la defensa. Además, recuerdo que fue Milwaukee y Cleveland Cavaliers, los dos mejores equipos defensores de ese momento, en el inicio de competición, más o menos fechas parecidas a las de ahora. Y sin embargo, ahora mismo son el mejor ataque. La mejor defensa se la llevan Oklahoma City Thunder, con diferencia. Llevamos ya aproximadamente unos 15 partidos de media, más o menos, por equipo de competición. Eso es un equivalente al 12%, más o menos, de todo lo que queda por juego, bueno, de lo que de la competición. Y 102,4 puntos de rating, en el caso de Oklahoma City Thunder, la mejor defensa, seguidos de cerca por Orlando Magic, 103,5. Bastante más discreto en ese sentido está siendo el papel de Cleveland este año, 110,7, pero claro, es que su offensive rating es el único que está, bueno, junto con Celtics, los dos únicos que están por encima de los 120 puntos en offensive rating, 122,1 que están los Cavaliers.
Como de los Cavaliers luego hablaremos un poquito más, simplemente decimos pues más o menos aquí en qué posición están, porque luego tenemos una diapositiva que ha hecho Tony especial para ellos. Pero lo de Oklahoma, a nada que ver los partidos, sobre todo, además lo estuvimos hablando el otro día en el podcast del sábado con Edu, viendo el handicap que tienen de los hombres interiores por las lesiones, primero Hartenstein, después Chet Holmgren, tienen también a Jalen Williams lesionado. Decía el propio Shai que ya estaban acostumbrados a jugar sin Holmgren porque la primera temporada se la perdió, pero tiene muchísimo mérito esas segundas unidades, ahora la primera y la segunda sin un pivot puro, con jugadores muy físicos, con mucha envergadura, que meten muchas manos, que son hacen ayudas enseguida que hay un balón al pivot. O sea, tiene mucho mérito lo que están haciendo estos Thunder, y a mí me da ya muy buenas vibraciones, habrá que verlo después evidentemente, pero de cara a playoff, de ser un equipo que te ponga las cosas muy muy duras.
Claro, la clave es esa, ¿no? Que es más fácil mantener, o bueno, creo que es menos difícil mantener ese nivel defensivo de Oklahoma o mantener ese nivel defensivo de Cleveland. Quiero decir, al final, esto es lo que decimos, ¿no? Es un equilibrio.
Yo creo que es más difícil mantener la ofensiva, es más difícil.
Claro, luego lo vamos a ver con los factores, que lo vamos a ver muy, muy bien, ¿no? Porque aquí lo de siempre, ¿no? Al final, los ratings no dejan de ser puntos a favor, puntos en contra, ¿no? Lo único que lo igualamos a 100 posesiones, para tener una idea más clara, ¿no? De cómo están funcionando los equipos y simplemente a nivel grueso, ataque, defensa, quién está más entonado, quién está haciendo más. O sea, de primeras, por ejemplo, en esta clasificación, Filadelfia tiene muchísimo que mejorar, sobre todo a nivel ofensivo. Es el peor ataque de toda la NBA ahora mismo. En un rating total de menos 8-10. Luego, por ejemplo, bueno, Wizards está mal en todo, en ataque, en defensa. Pero bueno, nadie, sorpresa para nadie. Veremos si no acaba Cooper Flagg allí el año que viene. Ahora mismo serios candidatos. Pero luego, por ejemplo, ¿no? En ese equilibrio, me fascina ver ahí a Golden State Warriors, ese 10-5 de net rating. Creo que en la clasificación general está el tercero. Puede ser perfectamente el tercer mejor ataque y la tercera mejor defensa, o cuarta mejor defensa, ¿no? También el nivel defensivo de Houston, una plantilla que a lo mejor pues, en pretemporada pensábamos todos más, ¿no? Pues en ataque, siempre evaluamos los equipos más en ataque y fíjate, ¿no? Defensivo demostrando su defensive rating, es que no llega a 106 puntos, ¿no? Está siendo también bastante bueno, ¿no? Pero siempre lo que decimos, inicio de temporada, aquí bailan mucho los datos todavía, ya hay un perfil mucho más definido que cuando lo hicimos hace ya 3 semanas, esa primera positiva. Pero bueno, ya vamos viendo ciertas tendencias, ¿no? Y una de ellas, como tú dices, la de Oklahoma, que parece bastante en seria, sobre todo, repito, porque vamos a ver luego los datos más específicos con los four factors.
Tony, vamos a hacer una cosa un segundín, que yo creo que no nos va a costar nada y vamos a ir mejor. Sari vuelve a entrar y mientras comento yo el final de esta diapositiva, vale, y la siguiente, porque tenía un poco lenta la conexión y yo creo que así se va a arreglar y así va a ir perfecto. Venga. Y mientras comento yo la siguiente diapositiva. Venga. Bueno, pues lo que os comentaba Tony aquí, Oklahoma es el mejor defensive rating, el mejor offensive rating son los Cleveland Cavaliers y el mejor net rating lo tienen también los Thunder. A destacar, en cuanto a los mejores net rating, el segundo son los Cavs, el tercero son los Warriors, cuarto los Celtics, quinto los Houston Rockets, sexto los Memphis Grizzlies, séptimo los Orlando Magic, octavo los New York Knicks, noveno los Dallas Mavericks y décimo los Sacramento Kings. Estos son el top 10 de los equipos con mejor net rating de toda la NBA. Como siempre os decimos, podéis mirarlo todo en el tweet que tenemos en el último tweet, hablando un poquito sobre todo ello. Vamos a hablar ahora de four factors. Tenemos los four factors ofensivos y tenemos los four factors defensivos. Vamos a empezar por el ataque, vamos a empezar por los four factors ofensivos. Y vemos que se corresponden aquí lo que estábamos hablando antes del offensive rating con los four factors ofensivos, porque el mejor equipo en los four factors ofensivos de toda la NBA son los Cleveland Cavaliers con un número de 31,71. Por cierto, muchísimas gracias Adolfo, que estoy viendo que se ha suscrito en el canal. Muchísimas gracias por apoyar el proyecto, 34 meses por aquí en Twitch, así que nada, gracias Adolfo. Bienvenido de nuevo y gracias por apoyar Massive Ball. Como os decía, Cleveland Cavaliers, mejores four factors ofensivos de toda la NBA, 31,71 puntos. Segundo, los Golden State Warriors, 31,68. Y terceros tenemos a los Memphis Grizzlies con 31,39. Cuarto, los Angeles Lakers, 31,20. Quinto, los Boston Celtics, 31,18. Recordar que los four factors en ataque, pues sobre todo lo que están midiendo son cuatro factores. La eficacia de tiro, el porcentaje de rebote ofensivo, el porcentaje de pérdidas y el free throw rate, que es las veces que acudes a la línea de tiros libres. Con este cómputo de cuatro situaciones de juego, se establece una media general y se trata de ver, pues, dar una valoración a un equipo y decir cómo de bueno es en su ataque. Vamos a ver si queréis algunos de los mejores equipos en estas situaciones que estamos aquí hablando. Comentaba por aquí Ignacio, ¿quién es peor, Bucks con Doc Rivers o Denver sin Jokic? Bucks con Doc Rivers. Y no es porque Jokic no sea lo suficientemente bueno, es que los Bucks con Doc Rivers me parecen un absoluto desastre. Pero buena pregunta, me ha gustado, Ignacio, me ha gustado. Bueno, aquí tenemos, como os comentaba, algún dato curioso. Por ejemplo, los mejores equipos en eficacia de tiro, los Cleveland Cavaliers con un 61,2% y después tenemos a los New York Knicks con un 57,1%. En cuanto a los equipos que más veces acuden a la línea de tiros libres, los primeros los Utah Jazz, 0,31, y los segundos los Ángeles Lakers, 0,30 por cada 100 posesiones, es decir, un 30% de sus posesiones va a la línea de tiros libres. Creo que ya se está conectando Tony. A ver, voy a ver si le puedo agregar, que le veo que está ahí a mitad. Ahora, Tony.
A ver, ¿qué tal va ahora?
Yo creo que mejor. Uy, justo he dicho eso y se ha parado. A ver si puede recuperar la conexión. Mientras os voy comentando por aquí algunos de los datos que os comentaba. En cuanto al porcentaje de pérdidas, Oklahoma City Thunder 11,4, el mejor, y después tenemos a los Boston Celtics con un 12%. Y el porcentaje de rebote ofensivo tenemos primero a los Toronto Raptors con un 36,4% y después a los Houston Rockets con un 35,5%. ¿Mejor ahora, Tony?
Sí, ahora sí.
Yo creo que ahora va. Ahora va perfecto. Simplemente lo único que he hecho ha sido comentar los four factors ofensivos, decir los dos primeros equipos y hablar de los dos principales equipos en cada una de las categorías, nada más.
Pues sí, pues mira, yo por la razón por la cual me genera dudas de que vaya a mantener este nivel los Cavaliers es por esa bestialidad de eficacia de tiro. Mantener ese 61,2% de eficacia. Bueno, no he visto mucho partido de Cavaliers, vi el de Lakers, por ejemplo, me pareció
también
bastante significativo.
Una pana.
Exacto, pero ¿recuerdas el comienzo? ¿Cómo fue?
Sí, 15 puntos de Donovan Mitchell en el primer cuarto,
exacto,
más
25. Todo lo que tiraba, lo metían, pues ahí, ¿no? Se traduce este 61,2% de eficacia. Luego veremos, como decías, ¿no? Más detalladamente todo lo de Cleveland. De hecho, hay unos datos que son abrumadores. Pero es que me cuesta creer que vayan a mantener este nivel de acierto en aro contrario, porque luego el resto de four factors... fíjate, con lo que tienen de juego interior, tampoco es que el dato del rebote ofensivo, por ejemplo, del porcentaje de rebote, sea ni siquiera está en el top 10. Pierden pocos balones, pero tampoco es algo muy destacado. No sé, yo creo que depender tan excesivamente de esa eficacia de tiro, ya obviamente que no les entre un balón, pues se quedan sin recursos, ¿no?
No es la misma situación porque es un equipo que no había llegado tan lejos en playoff, pero el año pasado decíamos un poco lo mismo de Boston Celtics. No es lo mismo, ni la calidad de los jugadores, ni el bagaje que tenían en rondas altas de playoff, pero más o menos decíamos lo mismo un poquito de los Boston Celtics. El día que no entre el tiro de tres, van a sufrir. Y oye, ganaron el anillo.
Sí, pero tenían más cosas Celtics, ¿eh? Y tenían menos dependencia. Fíjate, acuérdate que además el año pasado precisamente hablábamos de que no aparecían, por ejemplo, jugadores en el pie, ninguno de Celtics. ¿Por qué? Porque era todo más coral. No dependía, no tenían tanta dependencia de. Y luego, aparte, yo creo que tenía bastante más estrellas Boston que Cleveland,
Sí,
¿no?
sin duda, sin duda.
Entonces, no sé, por eso, ojo, que yo no digo que Cleveland se vaya a caer ni nada de eso. Lo que me refiero es a que no les veo, por ejemplo, a. Para mí siguen estando por detrás de Boston Celtics, claramente. Obviamente, con el principio de temporada que han hecho tanto Milwaukee como Filadelfia,
Filadelfia.
está delante de ellos. Sí que le veo que puede pelear con Knicks a día de hoy, pero aún así yo creo que Knicks en playoff debería de estar por delante de Cleveland.
Bueno, como luego hablaremos un poquito más de los Cavs, vamos si queréis avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a hablar de los four factors defensivos. El mejor equipo de la NBA en four factors defensivos son los Orlando Magic, que precisamente se ha hablado antes un poquito de ellos.
Sí, decíamos que es sorprendente porque en ratings, en cuanto a ratings, a puntos recibidos, son el segundo equipo, justo por detrás de Oklahoma City Thunder, el tercero Golden State Warriors, pero si lo traducimos a four factors defensivos, se llevan la palma. Seguidos muy de cerca de Houston, después Cleveland y Oklahoma. Oklahoma City Thunder, equipo con que menor porcentaje de eficacia de tiro está permitiendo en rivales, 49%, pero es que Oklahoma City Thunder también es el equipo que más pérdidas de balón está provocando en los rivales, un 20%, es lo que decíamos antes, 19,4. Es un equipo muy incómodo, muy físico, usando muchas manos. Están supliendo a lo mejor la posible defensa interior con un perímetro muy agresivo. Entonces, le está dando muchos réditos. Veo más fácil mantener este nivel defensivo, ¿no? Un poco lo que decía antes, que a lo mejor a mantener un nivel ofensivo basándose solo en el acierto en el aro rival. En cuanto a Orlando, pues bueno, está protegiendo muy bien su aro. Es el equipo que menos porcentaje de rebote ofensivo permite a los rivales. También está permitiendo muy poquito, un 52% de eficacia de tiro en sus rivales. Y también está teniendo muy buenas manos, 16,3% de pérdidas de balón en sus contrarios.
Aún así, Cleveland sigue teniendo la tercer mejor puntuación en los four factors defensivos. Y quiero destacar también a Houston Rockets, que me he visto unos cuantos partidos de los Rockets esta temporada. No es un equipo especialmente atractivo. Si os gusta la defensa, evidentemente sí. Pero creo que hay que empezar a hablar seriamente de Ime Udoka, de verdad lo creo, porque el trabajo que hizo ya el año pasado un equipo que era tanking de poner un 50% de victorias a final de temporada y el buen inicio que está teniendo este año, sobre todo por la defensa, me hace pensar que aquí hay un entrenador para muchos años en la NBA.
Hay entrenador y hay proyecto de
Sí.
futuro, muchos jugadores jóvenes, jugadores veteranos que yo creo que han elegido bien, Van Vliet, por ejemplo, y un equipo, pues eso, ¿no? Que al final es lo que decíamos antes. A mí me hablas de Houston Rockets en agosto y yo empiezo a pensar en ataque, no empiezo a pensar en defensa. Y sin embargo, fíjate, está destacando precisamente por la faceta defensiva, ya no tanto en ratings, que repito que al final es un poco el resultado de todo lo que hace, sino que lo estamos viendo aquí, ¿no? En cuanto a situaciones defensivas, Houston es el segundo, también es el único junto con Oklahoma, que están por debajo del 50% de acierto en eficacia de tiro en sus rivales, es decir, están defendiendo muy bien los tiros. Es un equipo que también está sabiendo, luego aparte, pues eso, ¿no? Desarrollar a todos estos jugadores jóvenes, y yo creo que, como dices, si Houston hubiese estado el año pasado en el este, se
Sí.
conseguido playoff seguro.
Por repasar la lista entera de los mejores equipos en four factors defensivos, tenemos Orlando, Houston, Cleveland, Oklahoma, Detroit, Golden State, San Antonio, Clippers, Boston y Phoenix Suns. Luego ahí tenéis el desglose de todas las categorías que influyen en estos four factors. Y vamos a pasar pues simplemente a la última lista que aquí tienes. Tenemos el diferencial de four factors, cuáles son los mejores equipos de toda la NBA.
Así es, teniendo en cuenta en este caso, en vez de four factors, digamos, serían los eight factors, ¿no? Los ocho factores, los cuatro ofensivos y los cuatro defensivos, pues bueno, tenemos eso, ¿no? Cleveland Cavaliers, una vez más, pues concuerda bastante con la clasificación, ¿no? Luego, si cogemos el porcentaje de victorias y todo, Cleveland Cavaliers, el mejor equipo de la NBA, está aquí respaldado y está aquí razonado. ¿Por qué? En este caso, por ese diferencial de four factors. El único supera esos tres puntos, seguido de Golden State Warriors, con ese 83% de victorias y ese 2,85 diferencial. Terceros, Memphis Grizzlies, que están también teniendo un arranque bastante, bastante positivo, sobre todo en juego, más que incluso en resultados. Celtics, Houston, todos estos están por encima de los dos puntos de diferencial. En los peores, en la otra cara de la moneda, Washington Wizards, menos 4,35, Filadelfia, menos 3, Portland, menos 2,41, Brooklyn Nets, menos 2,19, Toronto Raptors, menos 1,8.
Me he dado cuenta que me he equivocado aquí. He puesto que el mejor equipo son los Golden State Warriors. No, son los Cleveland Cavaliers, que lo he leído mal. Así que me he equivocado aquí en el post en Twitter. Pero bueno, ahí tenéis la lista completa. Me sorprende el Oklahoma en mitad, con un diferencial de four factors negativo, menos 0,05, que bueno, casi neutro, casi cero.
Sí, porque el ofensivo al final es lo que estamos hablando, ¿no? Depende, fíjate, el net rating es igual. O sea, son los que mejor net rating tienen, pero por la defensa. Porque en ataque se encontraba, de hecho, en zona media. No están teniendo a nivel ofensivo, pues a lo mejor niveles del año pasado, pero sí que están manteniendo ese nivel defensivo. Entonces, a poco que mejoren en ataque, subirán tanto en four factors como en rating.
Uh-huh. Y vamos a pasar a nuestro quinteto de la semana con las categorías de las que siempre hablamos. Eficacia de tiro, porcentaje de tiro de tres, ratio de asistencias pérdidas, porcentaje de rebote y el PIE, el Player Impact Estimated. Vamos a hablar de los mejores jugadores en este tipo de estadísticas. Empezamos con la eficacia de tiro. Y el primero es Domantas Sabonis, con una eficacia de tiro casi del 68%, tiene un 67,9%. Seguido tenemos a Nikola Vucevic, Buddy Hield. Buddy Hield tiene mucho mérito, porque al final es un tirador. Pascal Siakam, Kyrie Irving, Darius Garland, Tyler Herro, que está haciendo un gran inicio de temporada. Kevin Durant, que también ha empezado muy bien pese a la lesión. Creo que es el que menos partidos tiene jugados de todos estos que hemos comentado, con 9. Nikola Jokic y Karl Anthony Towns, que también ha empezado muy bien en los New York Knicks. ¿Qué te apetece destacar, Tony?
Bueno, para empezar, que ya en comparación con la primera clasificación que hicimos, ya vemos nombres mucho más lógicos, ya no vamos a ver tantas cosas raras como vimos esa primera semana. El mínimo filtro que hemos metido, mínimo 12 tiros por partido, mínimo 7 partidos disputados. Vamos ya siempre tirando un poquito a la mitad para ir sacando los jugadores que más estén participando. Y destacaría precisamente lo que tú has dicho, ¿no? Buddy Hield, tirador en masa y mira, con bastante acierto, ha empezado muy bien. Es uno de los motivos por los cuales Golden State están teniendo este inicio tan bueno, a pesar de la baja o la salida de Klay Thompson. Pues bueno, había vida más allá y esto respalda, ¿no? Ese programa que hicimos en verano, viendo entre ellos cómo encajaba Buddy Hield. Y ya dijimos aquí que tenía buena cosa.
Cuidado, ya dijimos. El que más tiros hace por partido es Nikola Jokic, de todos estos jugadores que hemos mencionado, con 19,2, y el que menos es Domantas Sabonis con 12. Así que Domantas Sabonis, el jugador con mejor eficacia de tiro de toda la NBA, mínimo 12 tiros por partido. Vamos al porcentaje en tiros de 3. Y Tyler Herro es el que lidera la clasificación con un 47,4%. Recordad que siempre hablamos de tiradores puros, gente que tira mínimo 6 triples por partido. Después tenemos a Norman Powell, 46,9%, gran inicio de temporada. Buddy Hield, con el mismo porcentaje. Darius Garland, que me sorprende que esté tirando tan bien, 45,5%. Jordan Poole, Stephen Curry, Kevin Durant, Dennis Schroeder, Anthony Edwards y Donovan Mitchell son los mejores tiradores de tiro de 3 de toda la NBA. El que más triples tira, curiosamente, es Anthony Edwards con 11,3. Digo curiosamente porque, bueno, el año pasado Curry creo que hacía ese número de tiros. Curry está en 9. Es el segundo de esta, bueno, no, el tercero de esta clasificación porque está empatado con Donovan Mitchell con 9 triples intentados por partido y Tyler Herro está zumbando 9,7 triples también.
Sí, 9,7 metiendo casi la mitad, por lo tanto que tire, balones a Will, totalmente. Sí, lo que más llama la atención es eso, ¿no? Esa vena tiradora que le ha salido a Anthony Edwards de lanzar tanto de 3, pero también con un gran acierto. 42,4%, o sea, que igual también. que lance que anota, ¿no? Y luego, pues bueno, lo de Darius Garland es un termómetro, ¿no? De ese 61,2% de eficacia de tiro que hemos visto antes en Cleveland. Pues entre otras cosas, pues porque hasta Garland están entrando los tiros, lo que decimos, ¿no? A ver cuánto dura y cuánto tiempo pueden prolongar esto.
Uh-huh. Yo creo que más o menos aquí jugadores habituales, Stephen Curry, sí. Kevin Durant, el mismo Norman Powell, Jordan Poole, Buddy Hield, es gente que vamos a ver mucho durante todo el año, pero lo que hablaba antes Tony, tanto Donovan Mitchell como Darius Garland están entre los mejores tiradores de toda la NBA y eso influye mucho en el récord de los Cavs. Vamos con el ratio de distancias perdidas y aquí nos encontramos pues a viejos conocidos, porque si hiciéramos la clasificación del año pasado nos sonarían muchos nombres. Primero, Tyus Jones, 6,6 asistencias por cada pérdida de balón. Después tenemos a Fred VanVleet, Tyrese Haliburton, Chris Paul, Devin Booker, y luego tenemos a Draymond Green, Josh Hart, Jalen Brunson, Davion Mitchell y Carlton Carrington. Este es Bob Carrington, ¿no?
De Washington.
Sí, es Bob Carrington, sí, de Washington. Este es el rookie, ¿no?
Claro. Sí, sí, creo que sí.
Sí. Perdón, 6,1 asistencias por cada pérdida de balón. 6,6 eran las asistencias totales, perdón. Exacto. Lo que he dicho de Tyus Jones.
Exacto. De aquí destacar, pues bueno, lo de siempre, ¿no? Por un lado, Tyus Jones, viejo conocido el año pasado, este año con mejores clientes, ¿no? A los que pasar el balón, mejor que los que tenían Wizards son los que tienen Phoenix. Tiene un poquito menos mérito, ¿no? Que el año pasado. Pero así, constancia, ¿no? Lo descubrimos, la verdad, un poco... Yo lo considero como descubrimiento el año pasado, ¿no? En esa seguridad en el pase, la verdad. Va a ser muy fiable. Luego, VanVleet, pues dándonos también un poco la razón con Houston Rockets, cuidando mucho el balón, dotando de asistencias a su equipo, con muy poquitas pérdidas. Haliburton un poco en la línea del año pasado, menos asistencias que el año pasado.
Bastantes menos, ¿eh? El año pasado estaba en 11, 12, estaba así.
A estas alturas estaba en 12-13, a principio de temporada. Luego ya fue bajando un poco, de hecho luego tuvo la lesión en enero, creo recordar. Y eso sí que me llama la atención, ¿no? Que bastantes menos. Chris Paul también bastantes menos, pero bueno, Chris Paul ya también se
entiende. Chris Paul tiene 700 años, claro.
Exacto. Momento en la carrera en la que está. Y al igual que, al contrario que le pasa a Tyus Jones, con peores clientes que el año pasado. Pero bueno, aún así se mantiene en esta lista. 8,4 asistencias, 4,2 por cada pérdida de balón. Y bueno, dejamos de ver, yo que he hecho en falta, mira, un poco le recoge el testigo a Jokic, que el año pasado sí que lo veíamos en esta lista. Pues bueno, recoge un poquito el testigo Draymond Green, que oye, también tiene mérito el bueno de Green, ahí con sus 5,3 asistencias por partido, 3,1 por cada pérdida.
Mira cómo aprovecha Sergio para darle palos a Tyrese Haliburton. Vaya con el niño bonito de la NBA. Vaya, cuidado, cuidado. A Sergio todavía le siguen diciendo que ese trade lo ganó Indiana, que Sabonis no valía. Y Sergio siempre defiende que fue ganar-ganar para ambos equipos. Sí, pues bueno, estoy totalmente de acuerdo. O sea, Sabonis está haciendo muy bien.
Está a finales de conferencia jugando Sacramento con Sabonis.
Cuidado, cuidado. Cuidado, Tony, cuidado. El nivel es igual,
Sí, sí, dato matarlo.
Bueno, yo esperaba aquí algo conciliador y Tony ha sacado el hacha de guerra.
Pues, claro, a ver, Indiana ha llegado a una final de conferencia. Contra el campeón de la NBA encima cayó, o sea que, bueno, tampoco...
No me esperaba, No me esperaba esto, Tony. No me lo esperaba.
Dale, picante.
Tony soltando el veneno, dice por aquí Jaume.
Soltando realidades.
Este que es un programa de consesmo, de panenquismo,
Soltando factos.
Pues bueno, ahí me gusta, Tony. Sí. Lo que te iba a decir de Jokic, bueno, dicen por aquí, se me olvidaba que Indiana llegó a finales jugando contra equipos lesionados. De hecho, Fox es bastante mejor. A mí no me gusta nada Sabonis, pero es un win-win, qué realidad. Vale. Bueno, has encendido a la bestia, Tony.
Sí.
Que Jokic, sí que es cierto que... Es normal que nos salga aquí porque, claro, tiene que asumir mucho más este año. Claro. Entonces, tampoco le vamos a pedir que esté en el top 10 de todos los apartados estadísticos. Luego lo veremos en el pie como no podría ser de otra forma. Porcentaje de rebotes. Karl-Anthony Towns, que está haciendo un gran inicio de temporada, la verdad. O sea, está teniendo un gran impacto en los Knicks. Lidera el porcentaje de rebotes de toda la NBA con un 19,3%. Está cogiendo 3,1 rebotes ofensivos, 12,4 en total. Y después tenemos a Walker Kessler, Jared Allen, Ivica Zubac, Nikola Jokic, aquí sí que aparece, sí. Domantas Sabonis, Alperen Sengun, Jacob Poeltl, Giannis Antetokounmpo, DeAndre Ayton, Víctor Wembanyama, Rudy Gobert, Anthony Davis. Y luego tenemos a Jalen Johnson, que es otra de las grandes revelaciones, otro de los grandes nombres de este inicio de temporada de la NBA.
Sí, aquí sí tenemos, todos los que están aquí son todos los que tienen más de 10 rebotes por partido y que hayan jugado al menos 7 encuentros. Y como dices, ¿no? Bueno, Jokic, máximo reboteador de todos estos. Karl Anthony Towns, pues como bien dices, ha caído de pie en Nueva York, como puede ser la manera. Y bueno, haciendo el trabajo un poco que, en parte también, por el cual se le consiguió vía traspaso, ¿no? Se le necesitaba gente interior. Más con la salida de Hartenstein, más con la lesión de Mitchell Robinson, y bueno, pues está respondiendo.
El que más rebotes hace de toda esta lista en número total es que, como bien decía Tony. Me había colado yo. Te iba a decir. Es Jokic.
Jokic.
Ah, sí, 13,7, es verdad, claro. Estaba buscando el 12. Sí, sí, 13,7. Sí. Después tenemos a Domantas Sabonis con 12,5, Karl Anthony Towns 12,4, 12,3 Giannis, 12,1 Ivica Zubac, y ya nos vamos a los 11, pues a gente como Jacob Poeltl, Anthony Davis con 11,2, etcétera, etcétera. Ahí tenéis la lista completa. Y vamos con, pues a mí, la que más me gusta de estos cinco apartados estadísticos, con el PIE, con el Player Impact Estimated, que es la valoración en función de lo que aportan los jugadores a su equipo. El jugador que mayor valoración tiene esta estadística de toda la NBA es Nikola Jokic con 21,4, ¿no? Si no me equivoco, que me pilla ahí el simbolito de Twitter, 21,4 puntos de PIE. Luego tenemos a Giannis Antetokounmpo, 21,3, Anthony Davis, 20, Shai Gilgeous-Alexander, 18,7, Alperen Sengun, 18,7, Karl Anthony Towns, lo que hablábamos antes, 17,4, Víctor Wembanyama, 17,3, LeBron James, que vuelve a estar aquí, 17,1, Jason Tatum, 17,1, y Domantas Sabonis, ¿eh? Saludos, Tony, 17,1.
¿Dónde está Fox? No lo veo. Con Luca, está con Luca.
Sí, Luca tampoco aparece, sí.
Me va a fastidiar la porra del MVP a este ritmo.
Sí, yo también lo puse. Pero bueno, Doncic subirá, imagino, en algún momento de la temporada. De hecho, el otro día en la Fantasy hubo alguien que cambió a Doncic y dijo, no lo cambiaría, de verdad, en la Fantasy a Doncic.
No lo suelto, vamos, ni que se lesione el cruzado. Lo suelto.
Además, ¿por quién fue? Fue por Curry y le dio algo más, pero es que Doncic va a subir.
Sí. Tampoco. Esto es muy largo, hombre. No sobre reaccionemos, por favor, todavía. ¿Vale? Hasta enero no empezamos a
subir. Por Curry Zubac.
No, hombre.
Tú no lo cambias, ¿no, Tony?
Yo no. Yo hay 3-4 jugadores que no tocaría.
Jokic, Giannis, Shai y Doncic,
¿no? Y Luka. Exacto. Esos jugadores son garantía, hombre. Aunque se lesionen por mes. Pues aquí nada, poca historia, ¿no? Fíjate, Jokic una vez más promediando triple-doble, auténtica barbaridad, muy justificados esos 21,4. Encima, fíjate, es de los jugadores con menos uso de la lista. Este año, como novedad, aparece Jason Tatum, que ya lo dijimos mucho el año pasado, gran mérito de Celtics. Ese trabajo oral este año sí que parece que está un poquito más decidido a destacar individualmente. Mucho mérito en Lakers. Dos jugadores, Anthony Davis, que está haciendo un inicio de temporada espectacular. Vamos a ver si le aguantan las lesiones. Y LeBron James, que obviamente, poco más que decir de lo que nos haya dicho ya, ¿no? Tema edad, todo el mérito que tiene de poder estar en esta lista. Y luego, bueno, yo destacaría aquí a Sengun también. Sí. Sengun, que ojo con la progresión. Yo no sé, obviamente, carrera MVP y tal, pero ojo ese Most Improved Player, que ahí sí que lo veo yo tal como lo están dando el premio últimamente, perfectamente jugador más mejorado, ¿no?
Está jugando muy bien, y lo que hablamos antes de Houston, que teníamos dudas si podía encajar con Jabari Parker, si podía encajar como jugador principal de un gran equipo, y de momento, pues oye, está haciéndolo muy bien. Vamos a pasar un poquito pues al tema principal y un poco pues a lo que todo el mundo está hablando, ¿no? ¿Por qué Cleveland Cavaliers va 15-0? ¿Por qué los Cavs están ganando tanto? Tienen ahora mismo el segundo mejor arranque en la historia de la NBA, por detrás de aquellos Golden State Warriors de la 2015-16 que consiguieron un récord de 24-0. Están empatados, de hecho, ahora los Caps con los Rockets del 93-94 y con los Washington Capitals de la 48-49. Y han dejado atrás a los Mavericks de la 2002-2003 y a los Boston Celtics de la 57-58. Y bueno, pues Tony ha elegido aquí cuatro situaciones para poder entender por qué están ganando tanto. Lo primero, has querido hablar un poquito de la anotación por cuartos. Es el primer equipo de toda la NBA en puntos en el primer cuarto. El segundo en anotación, con 34 puntos por partido en el primer cuarto. El segundo en anotación en el segundo cuarto y el tercero en el tercer y en el cuarto cuarto. Es decir, anotan mucho en todos los periodos del partido.
Sí, no, el tercero es noveno, el tercero.
Ah, noveno. Ah, pues lo había entendido.
Sí. Pero es noveno. De hecho, un poco su punto débil, digamos, es ese tercer cuarto, pero fíjate que más o menos la anotación casi la mantienen, ¿no? Son 29,1 puntos, creo que era, por cuarto, en ese tercer cuarto, y eran 30,2 o 30,1 en el último. Es un equipo que, en resumidas cuentas, sobre todo destaca lo de la primera parte. El que más anota en el primer cuarto y el segundo que más anota en el segundo. Es decir, el equipo que más anota en la primera parte de cada encuentro. Empiezan como motos. Os ponía antes el ejemplo del partido ese contra Lakers, que prácticamente lo finiquitan en la primera parte. Es un inicio arrollador, anota todo lo que...
Los Warriors fue parecido también. Son sí.
Anota todo lo que lanzan. Es un equipo que prácticamente no le puedes contestar. Y cuando te das cuenta, llegas al tercer cuarto, pues a duras penas, ¿no? Pero es que luego encima les queda físico para en el último cuarto también rendir y ser el tercer equipo de toda la competición que más anota en ese último cuarto. Es decir, que le queda energía, no es un equipo que se desgasta al principio y si le llega hasta el final le llega y si no, nada, ¿no? No, van fuertes al principio y consiguen llegar fuertes al final, ¿no? Lo que decimos, esto es lo que han hecho, ¿no? Vamos a ver si les aguanta 15 partidos, veremos cuánto tiempo les puede aguantar este ritmo. Pero bueno, es un poco una radiografía de cómo funcionan estos Cavaliers y vemos pues eso, ¿no? Que es un equipo que físicamente a día de hoy están muy bien, que aguantan muy bien esa primera parte, empiezan muy fuerte y consiguen llegar muy frescos al último cuarto.
Me gusta más a mí ese tercer equipo en anotación en el último cuarto que casi lo del primero, porque eso dice que acabas de ir los partidos y está muy bien empezarlos bien, pero hemos visto que en la NBA se remonta muy fácil muchos puntos últimamente, en los últimos años. De hecho, lo hablaron LeBron y Redick cuando Redick todavía era podcaster, y ese tercer equipo máximo anotado en el último cuarto a mí me mola mucho. También has puesto aquí un diagrama hablando un poquito del reparto de la puntuación entre porcentaje de puntos en tiros libres, porcentaje de puntos en tiros de dos y porcentaje de puntos en tiro de tres. La mayoría de sus puntos viene de los tiros de dos, un 48,9%, después de los tiros de tres, 37,7% y por último los tiros libres, 13,4%. ¿Esto qué nos indica? Exacto.
Pues nos indica que no estamos ante unos Boston Celtics, no estamos ante unos Warriors que dependan del 3 sin extremis, que tienen tiradores, que están lanzando y que anotan en volumen. No, estamos hablando de un equipo que tiene bastante versatilidad a la hora de lanzar, a la hora de tirar. Estuve viendo, no lo he metido en esta diapositiva, pero bueno, me lo apoyé para soltar el dato. Desde las esquinas están lanzando, lanzan igual, tanto esquina derecha como esquina izquierda. Llevaban 81 triples en total de cada esquina. Llevaban ya casi, pues no sé si decirte que eran 300 triples desde la zona frontal, es decir, están lanzando sobre todo arco frontal 45 grados, entre los dos 45 grados, es donde están acumulando todo lo que es el tiro de tres, pero están anotando mucho juego interior, tiros de dos, mid-range. Es un equipo que también está contraatacando bien, está finalizando mucho en bandejas, normal con jugadores como Donovan Mitchell como gran estandarte. Es un equipo que está notando que no depende tanto de la larga distancia. ¿Esto qué nos dice? Pues que un tiro de tres es más fácil de fallar que uno de dos, en teoría, ¿no? Eso nos dice la teoría. Es decir, es un equipo que no va a depender tanto de esa puntería exterior y que, por lo tanto, va a ser más difícil que no te consiga anotar, ¿no?
Uh-huh. Vamos a ver ahora, a mí este dato me gusta mucho, los tiros asistidos y los tiros no asistidos. 62,2% de sus tiros son asistidos y el 38% pues es que no son asistidos. Esto habla muy bien de que es un equipo que tiene una buena circulación de balón y sobre todo que, imagino, que todos esos buenos porcentajes de tiro de tres que hemos visto y de tiro en general y de eficacia de tiro es porque existe esa buena circulación de balón de la que estábamos hablando, que los jugadores mueven la pelota, que no son tiros por lanzar, que vienen de asistencia.
Exacto, son al final...
Es anotación más orgánica al final.
Y es encontrar tiros liberados, tiros fáciles al final. Es un equipo que ante esos tiros fáciles que están encontrando no están teniendo esa posición como para poder, como para fallar, ¿no? Está funcionando muy bien esa circulación de balón, está funcionando muy bien esa química entre jugadores. Al final es una plantilla, esto también, yo creo que cabe destacar, ¿no? Vamos a aprovechar estos cables para destacarlo. Es una plantilla que ha tenido continuidad desde hace 3-4 temporadas. Yo creo que podríamos poner el punto inicial con el traspaso, la salida de Markkanen, en la llegada de Donovan Mitchell.
Este es el año 3 de Donovan Mitchell, si no me equivoco.
Exacto.
El primero pierden con los Knicks, el segundo año pasado llegan a segunda ronda.
Exacto. Superan una primera ronda muy bonita contra Orlando Magic el año pasado, que llega a 7 partidos. Y es un equipo que al final ha tenido continuidad. No se han vuelto locos, no se han puesto nerviosos, no han empezado a traspasar a lo loco. Han ido moviendo piezas muy mínimas, digamos, y al final le están dando continuidad a este proyecto y mira, pues están consiguiendo grandísimos resultados. Esa química también se traduce, el saber dónde se sitúan tus compañeros ya de manera automática y no tengas ni que mirar, se traduce mucho en esto, ¿no? En que tienes más de la mitad de tus tiros, un 62%, pues al final son asistidos.
Decía por aquí Agustín, y la potra que tuvieron contra los Bucks con el buzzer beater de Mitchell. Pues mira, justamente, situaciones clutch van 7-0. Tiene un offensive rating de 141,1, defensive rating de 78,3 y net rating de 70,8. Entiendo que cuando ganas tantos partidos, evidentemente tienes que tener un punto de suerte en algún determinado momento. Pues bueno, oye, imagínate que no le entra el tiro a Donovan Mitchell, pues no le entra. Pero Donovan Mitchell es un jugador bastante clutch, es un jugador que es capaz de sacarse buenos tiros en situaciones difíciles. O sea, le hemos visto en playoff, en Utah, en varias ocasiones, anotar muchísimo. Tiene unas estadísticas en playoff de ser alguno de los jugadores que más puntos anota de la historia o que más registros de puntos de máxima anotación ha tenido en determinados momentos. O sea, eso los equipos se lo ganan y lo trabajan, quiero decir.
Sí, y además, bueno, puedes tener fortuna en un final determinado, pero es que son 7 situaciones que han tenido de clutch y en las 7 se han salido victoriosos, casi la mitad de los partidos, ¿no? Luego también aquí añadiría el tema del calendario. Le han ganado a Boston, le han ganado a Nueva York, es decir, han ganado a Lakers, Warriors, han tenido partidos picados.
Y a los Bucks dos veces,
No lo han ganado a Washington 14 veces. Al final han tenido una dureza de calendario bastante significativa, ¿no? En este inicio. Entonces, luego es verdad que en los últimos partidos sí que tenían un llano, ¿no? Digamos, o una bajadita. Pero bueno, que tiene mucho mérito. Lo que no hay que hacer, desde luego, es eso, es quitarle mérito a este 15-0. Este 15-0 ya es historia de la NBA. Tiene mucho mérito.
Si es el segundo, es por algo. O sea, el segundo mejor arranque de la historia es por algo.
Que veremos si aguantan el ritmo, veremos si pues hasta dónde llegan en el este. Pues vamos, ya todo se irá viendo. Pero yo creo que lo que hay que hacer es quedarse con que estos Cleveland Cavaliers están haciendo un inicio espectacular. Que le han dado la vuelta a la tortilla un poco, venían 2 años con un sello de equipo defensivo, ahora están demostrando que también tienen ataque. Yo creo que en el momento que puedan saber que tienes un equipo que puede ser tan duro en ambas facetas, a cualquier rival le asusta y bueno, yo creo que ganamos un contender en el este. Yo lo pondría, ya lo he dicho antes, en el escalón de Knicks a día de hoy, porque obviamente despejamos de la ecuación a Filadelfia y a Milwaukee de momento, que acabamos de empezar. Pero eso, ¿no? Hay que darle mucho mérito, hay que darle el reconocimiento que se merece y, bueno, y entre otras cosas, por eso les hemos estudiado, ¿no?, aquí en pequeñas píldoras, razones por las cuales Cleveland Cavaliers es el mejor equipo de la NBA hoy en día.
Uh-huh. Decía por aquí Ignacio, nosotros no, al descanso del 40 ya nos iban ganando. Solo quiero decir 2 cositas. A principio de temporada me acuerdo que hice yo un vídeo hablando de que John Hollinger los ponía como segundos del este. Y la gente decía, bueno, vaya fumada, tal. Este tío de la estadística se está tirando un triple. Luego, pues le podría haber salido, no le podría haber salido. Pero yo, cuando una persona un poquito tan reputada dice algo, intento entender por qué lo dice. Y él daba 3 argumentos. decía que él creía que tenían mucho jugador con mucho tiro y con muchos puntos. O sea, evidentemente, pues estamos viendo que Garland ha subido el nivel, que Donovan Mitchell sigue siendo lo que es, pero estamos viendo a este chico Tallerón cómo está jugando. Está por ahí Caris LeVert, que es un anotador compulsivo. Merrill, que también es un gran tirador. Y él hablaba que no veía problemas en los treses, que igual es un poquito todo lo que decíamos, porque creía que podían compensarlo, y veía más problema en suplir a Evan Mobley en el 4. De momento, la verdad que tampoco están teniendo grandes problemas, pero sobre todo, eso es el argumento que da John Hollinger para poner los segundos. Veremos, incluso se quedó corto, y aquí es un poquito lo que nosotros no es lo que hacemos, o lo que dice siempre Tony, que es predecir, es tratar un poco de explicar o tratar de entender por qué suceden las cosas en la NBA. Pero cuando una persona así dice algo, bueno, hay que escucharle por lo menos.
Sí, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Al final es, bueno, es el padre de los four factors, entre otras cosas.
Sí.
Por lo tanto, sabe de lo que habla y bueno, todos los motivos que ha dado hasta el momento se están cumpliendo, desde luego, ¿no? Algo de predictivo habrá ahí, también te digo, porque soltarlo así, sí. Sí. Así como si nada, ¿no? También es verdad, sí, que el hype de Nueva York tapa mucho y sobre todo después del verano tan movido, pues en el este quizás es lo que más ruido ha hecho. Pero desde luego que sí, ¿no? Equipo a tener en cuenta en lo que queda y bueno, pues veremos, pues eso, ¿no? Si cuánto dura la racha y a ver hasta cuándo llega esa primera derrota.
Sí, que bueno, ahora voy con lo de la primera derrota. Decir, Ignacio, yo tengo que decir que igual espera que fuera Mobley que diera el paso en Cleveland y lo dio Garland. Garland lo ha dado. Mobley también está jugando bien, ¿eh? Mobley está anotando más que nunca en su carrera. A ver, son 18,1 puntos. El año que más había anotado antes eran 16,2. Está reboteando bien, 8,8 rebotes, asistiendo menos que el año pasado, pero vamos, está con 1,5 tapones por partido también, o sea, está tirando con un mejor que en toda su vida, 37,5%, lanzando un poquito más que el año pasado, medio triple más por partido. Y lo que decías de la primera derrota, quizás puede llegar la primera derrota el próximo martes, que además es partido de Copa NBA, porque juegan en cancha de los Celtics.
Estas cosas, de todas formas, suelen pasar siempre con el equipo que menos esperas.
O sea, que además, es que si Boston pierde este partido, fuera de la Copa. Porque perdieron el primero.
Boston la Copa...
Ya, bueno, pero yo te dejo el aliciente.
Ponen el portero suplente, si pueden. No, pero yo creo que esto suele pasar, ¿eh? No digo que vaya a pasar, pero es verdad que es que por menos era, yo qué sé, pues contra unos... Bueno,
los Wizards.
O unos Wizards, o unos Pistons, o contra un equipo que menos te esperes, a lo mejor, que dices tú, bueno, esto lo tienen fácil, pues a lo mejor es justo cuando el día que... Desde luego, ahora mismo son seguramente el equipo más motivado de toda la NBA, ¿no? Por mantener esa racha, sobre todo en estas alturas de competición. Y obviamente sus rivales van a ser los más motivados por poder dar y quitarles estatus de invencible.
Pues bueno, vamos a ir finalizando, si queréis, con el programa. Finalizamos el podcast, como siempre. Gracias a todos por estar por aquí, la gente que lo habéis escuchado en directo en Twitch. Gracias a Ignacio, a Sergio, a Agustín, a Emmanuel, a Jaume, a toda la gente que habéis comentado, a Kuro. Muchísimas gracias a todos. Y nada, si deseáis apoyar el proyecto, ya sabéis que tenéis nuestro canal de Patreon con contenido exclusivo en forma de artículos, en forma de podcast. Podéis entrar a jugar a la porra, que yo estoy en mitad de tabla. ¿Tú cómo vas, Tony, en la porra?
Pues no lo he mirado.
No, mira, si quieres, sí, te lo miro ahora y te lo digo aquí en
directo. Sí, mira, a ver, me vas a dejar mal, pero bueno, venga.
Bueno, seguro que es mejor que John Ball vas, que John Ball va penúltimo, así que... Seguro.
No creo que vaya porque hay un par de equipos que iba acertando. Con Toronto ha pegado petardazo, pero con el resto...
Vas el 14, hay 28 personas. Yo voy el 11.
Ah, bueno,
mira. Y Sergio va el segundo, cuidado, ¿eh? Yo tengo 11 puntos, tú tienes 9, Sergio tiene 19 ya. Primero va, por cierto, Ignasi, que le ha puesto yo mole el mote, el Ignatius. Espero que no se parezca mucho. Que tiene 23 puntos. Hostia, 23 puntos. Pues ¿qué equipos tienes? No sé. Sí. Pues nada, pues podéis participar también en la porra. Nada, chicos, gracias a todos los que habéis estado por aquí. Como siempre, si dejáis un like en iVoox o en YouTube, se agradece para que el programa se posicione mejor. Y si escucháis en Spotify, las 5 estrellitas para lo mismo. Así que nada, Tony, nos vemos dentro de poco. Saludos, saludos. A ver si no hemos gafado estos caps, que seguramente sí.
Seguramente. No, me esperaba hoy un 14-1, también te digo, hoy por la mañana.
Sí, sí.
Suele pasar esto. Bueno, vamos a hablar de los caps que no han perdido y pum.
Dos semanas nos ha aguantado el programa, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Dos semanas,
sí, sí, sí.
¿Eh?
Sí, sí, ha cambiado nuestra suerte. Sí. Este año Lakers llegan a las finales. ¿Verdad?
Cuidado. Igual, oye, que hagamos el siguiente programa de Lakers, igual es buena señal.
Sí, o de Sacramento, para que no se enfade Sergio.
Pues nada, chicos. Cuidado mucho y nos vemos en el siguiente podcast. Chao, chao.